En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas, queridos oyentes. Hoy es viernes 5 de febrero de 2021. Pasan unos minutos de la una y media del mediodía. Esto es El Espejo de la Diócesis de Coria Cáceres, aquí en la cadena COPE. Un programa que se hace posible gracias a Miguel Ángel Mena en el control, Felisa Aceituno, Luis Arroyo, Lorena Jorna y quien les habla, David Remedios. Hoy contamos con un invitado muy especial, que es nuestro delegado diocesano, delegado episcopal de Pastoral de la Salud, porque vamos a hablar de la Jornada Mundial del Enfermo. Pero antes de entrar en materia, de presentarles a nuestro invitado y de hablar con Felisa, que nos acompaña hoy también en el programa, nos vamos con las noticias de la semana. Segunda fase de vacunación en las residencias diocesanas.
Transcurridos los 21 días desde la primera dosis, desde finales de enero ha dado comienzo la vacunación de la segunda dosis de la vacuna al frente de la COVID-19 en nuestras residencias diocesanas. A fecha de este viernes, según lo establecido por las autoridades sanitarias, han realizado la segunda fase de vacunación en las residencias de Nuestra Señora del Rosario en Cáceres, La Inmaculada en Coria, San Nicolás de Bari en Coria también, Familia Masides en Aldea Nueva del Camino, Nuestro Hogar en Brozas y Santa Isabel en Torrejoncillo. Está previsto que continúen mañana sábado en San Rafael, en Membrío, y por último en los pisos tutelados de Nuestra Señora del Rosario en Cáceres el próximo día 8 de febrero. Por otro lado, cabe recordar que la Federación Lares ha donado a las residencias de mayores de la diócesis de Coria Cáceres más de 20.000 mascarillas quirúrgicas que han sido distribuidas según el número de residentes y personal de las mismas. Las residencias diocesanas y la diócesis agradecen el apoyo constante y la labor que tanto Lares Extremadura como la Federación Lares España realiza en favor de los mayores.
Jornada Mundial del Enfermo. Cuidémonos mutuamente.
El próximo 11 de febrero, festividad de Nuestra Señora de Lourdes, se celebra esta Jornada Mundial, este año bajo el lema Cuidémonos mutuamente. El mensaje del Papa Francisco destaca la importancia de este momento para brindar una atención especial a las personas enfermas y a quienes cuidan de ellas, tanto en los lugares destinados a su asistencia como en el seno de las familias y las comunidades. En particular, señala a las personas que sufren en todo el mundo la pandemia del coronavirus, así como a los más pobres y marginados. En diocesiscoriacáceres.es y en el Semanario Iglesia en Coria Cáceres conocemos en profundidad cómo se vive esta jornada desde diferentes perspectivas. El delegado de Pastoral de la Salud nos recuerda que, desgraciadamente, esta crisis nos revela que solo cuando nos rompen nuestras seguridades experimentamos nuestra vulnerabilidad y nos planteamos el sentido de nuestra vida. Te invitamos a leer la entrevista y también a conocer la historia de una persona que ha superado el COVID y cómo lo ha vivido desde la fe. También la escucharemos más tarde en el reportaje de la semana en El Espejo.
Caritas pone en marcha estrategias para la reducción de la brecha digital.
Y es que apuesta por fortalecer a las personas que forman el núcleo familiar. Además de favorecer su participación en la comunidad, ha elaborado una urgente estrategia coordinada que se centra, entre otros asuntos, en esa reducción de la brecha digital. En esa primera semana del mes de febrero se han llevado a cabo las primeras sesiones formativas para apoyar y dar soporte tecnológico a las familias que carecen de conocimientos para realizar, por ejemplo, trámites administrativos de forma virtual. 8 familias han comenzado a manejar herramientas digitales como el certificado digital y el PIN 24 horas. La técnico responsable del programa de familia de Cáritas afirma que con ello pretenden que las familias puedan acabar con esta barrera infranqueable hacia la integración en un momento en el que el manejo de las herramientas digitales se hace indispensable. La actividad se ha podido desarrollar gracias al Centro del Nuevo Conocimiento de Aldea Morete en Cáceres.
Se abre Bizum para las donaciones al seminario.
Puedes hacer tu donativo para el sostenimiento de la formación de los futuros sacerdotes diocesanos con un Bizum al 02048, 02048. También puedes hacer tus donativos a través del portal donoamiglesia.es, seleccionando Seminario Diocesano de Coria Cáceres, o también poner una cuota como amigo del seminario realizando una domiciliación bancaria periódica en Liberbank o en Sabadell Atlántico.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Vamos ya con el tema del día, esa Jornada Mundial del Enfermo, y está con nosotros Juan Carlos Moro, que es el delegado episcopal, delegado diocesano, ahora que no tenemos obispo, delegado diocesano de Pastoral de la Salud. Juan Carlos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Saludamos también a Felisa Aceituno, que es miembro de este equipo. Felisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy muy bien, gracias a Dios.
Bueno, Juan Carlos, háblanos un poco de la Jornada Mundial del Enfermo, cómo se ha enfocado para la celebración este año, además, donde está más presente que nunca el tema de los enfermos por lo que nos está pasando con la pandemia de coronavirus.
Desde luego que sí. Nunca jamás hubiéramos pensado que nos iba a tocar vivir una jornada del enfermo en esta situación de tercera ola de una pandemia donde la enfermedad y el sufrimiento están en una profundidad que no conocíamos. Como todos los años, la celebración de esta jornada en España se hace ahora en el 11 de febrero, Virgen de Lourdes, y se suele la celebración, digamos, principal le dirige la Hospitalidad de Lourdes, Nuestra Señora de Lourdes, siempre muy relacionada con el mundo de la enfermedad, suele celebrar un triduo en la iglesia de San Juan de Cáceres y luego culmina con la celebración de la Eucaristía el día 11, que este año me parece que va a ser transmitida en el canal de la diócesis. Así evita que muchas personas tengan necesidad de ir a la iglesia, porque sabes que contamos con unos aforos muy limitados y poder participar más masivamente a través de la televisión, que para muchas personas esta pandemia ha supuesto que han comenzado a celebrar la misa a través de en los hogares. Algunos pues se han acomodado y quizás pudiendo ir siguen escuchándola en sus casas, cuando todos los obispos nos han recomendado que cuando se pueda, pues acuda personalmente a la celebración.
Sí, Lorena.
No, quería comentar, bueno, pues en este caso con todos los oyentes, ¿no?, que esa posibilidad de seguirla será a través del canal de YouTube de la diócesis de Coria-Cáceres y, por supuesto, es una opción, ¿verdad?, estas nuevas redes sociales, esta forma de llegar también a todas las casas, como decía Juan Carlos, pues para estar cerca también de aquellas personas que no pueden, por alguna razón, bien por miedo o bien por una situación personal, acudir a estas celebraciones. Yo recuerdo siempre, bueno, pues en la misa, en Televisión Española, cuando la retransmite la 2, siempre parece que son pues los mayores las que la siguen, pero ha habido toda una revolución y son muchos los que se han lanzado al mundo digital, Juan Carlos, también, pues para sentirse sí, sí, parte de esa comunidad virtual. Imagino que también esto ha facilitado en momentos dolorosos la despedida también de algunos familiares de, pues cuando no se ha podido celebrar pues un funeral, no se ha podido acudir por el número reducido. ¿Cómo se han vivido esos momentos también en plena pandemia? Tú que eres diácono.
Pues especialmente aquí en nuestra diócesis, esta iniciativa la tomó muy pronto, muy temprano, el párroco de Arroyo, Juan Manuel, que dado que su pueblo fue de los primeros que quedaron bloqueados, muchos familiares de fuera le transmitieron el pesar de no poder participar, de no poder acudir a las misas funerales. Y él empezó a grabar en vídeo y enviárselo a los familiares y así poder de alguna manera estar presentes, aunque no pudieron. Hace poco a mí me ha tocado ir, no como diácono, sino como amigo de familiar, a una amiga que falleció su padre de la residencia y ella estaba aislada por el COVID. Uh-huh. Y gracias a que la presidió precisamente Juan Manuel, el cura de Arroyo, pues pudo asistir a la misa de su padre, que aunque siempre es un alivio y un consuelo poder participar, aunque sea en tu casa a través de la televisión, y muchas personas que han podido asistir al final de su familiar gracias a estos medios digitales que estamos empezando a descubrir un uso muy extensivo. Todos sabemos cómo el personal sanitario, las enfermeras, enfermeros, desde el hospital, desde la habitación, han conseguido que muchas personas moribundas hayan podido hablar despedirse de su familia gracias a las videollamadas que tanto bien ha hecho dentro del sufrimiento general que se ha sufrido por esta situación. Pero muchos han podido decir las últimas palabras a sus seres queridos gracias a las videollamadas y a la humanidad y el corazón de tanto personal sanitario, enfermeras, enfermeros.
Felisa.
Sí, buenas tardes, Juan Carlos. Lo primero quiero, bueno, pues hacer llegar mi oración, mi admiración y mi reconocimiento a todas las personas que cuidan de enfermos, de todo tipo de enfermos, personas que les acompañan, que les animan, que les ayudan en su sufrimiento. Personal sanitario, que Juan Carlos ya lo recordaba, familiares y personas allegadas. Y sí me gustaría preguntarle a Juan Carlos, como delegado de la pastoral de la salud en nuestra diócesis, la pastoral en estos tiempos que estamos viviendo tan duros y tan difíciles para todos, ¿qué hace la pastoral? ¿Cómo se está moviendo? Porque un contacto físico no puede haber, entonces, ¿qué está haciendo?
Pues realmente, desgraciadamente, esta situación que estamos viviendo afecta, limita, digamos, la acción de la pastoral en varios sentidos. En primer lugar, en primera línea de batalla, que están los capellanes con sus limitaciones, pero sin embargo, a veces los tiempos de crisis, de limitaciones, digamos que agudizan el ingenio, saca de las personas cosas que antes no había, y me han contado, por ejemplo, muchos capellanes que al principio, en la etapa dura, digamos, cuando no había trajes de protección, los famosos EPIs para protegerse, algunos sacerdotes, capellanes, pues han, para dar la unción de los enfermos, pues ellos se quedaban fuera, hacían la oración, y quien le ungía con aceite era el propio enfermero, que era el que tenía el traje, ¿no? O también incluso para darles la comunión a los enfermos. Me contaron de algunos enfermeros, enfermeras, que decían que ellos jamás en su vida habían pensado que podían un día dar la comunión a un enfermo. Pues gracias a esta colaboración, pues se han conseguido, digamos, que la misericordia de Dios, la ternura de Dios, llegara a esos enfermos. Luego, a nivel, digamos, parroquial, de voluntarios de la parroquia, aparte de la limitación de las visitas a las residencias, concretamente, por ejemplo, aquí en el pueblo donde yo estoy, cuando se había conseguido formar un grupo de visitadores, a la segunda visita que se iba a hacer a la residencia, entró la prohibición de visitar. Y claro, y luego otro problema grande es la media de edad de los voluntarios y voluntarias, que es muy elevada, ¿no? Que en sí mismos los convierten en personas de riesgo, ¿no?, de cuidarse. Pero también se está haciendo usando los teléfonos, los vídeos, los WhatsApp, sobre todo los WhatsApp, para mandar mensajes, no limitarse a reenviar cosas como se hace mucha gente, sino a llamar, a hacer llamadas personales, enviar mensajes de texto a las personas que están solas, la soledad sigue siendo, ya el año pasado decía, el tema central de la pastoral de la salud en España fue la soledad. El Papa llegó a calificar de pandemia sin saber que íbamos a tener después, al año siguiente, una pandemia en el sentido pleno de la palabra. Pues estaba calificada de pandemia porque es el gran mal de nuestra sociedad occidental, y ahora con esta pandemia del COVID, pues se ha aumentado.
Sí, incluso entonces, hemos escuchado incluso al consejero de Sanidad de la Junta de Extremadura hace poco, en alguna rueda de prensa, decir que la soledad también mata, y que se están enfrentando con ese problema en muchas residencias de mayores.
Claro, es que ahora los mayores, que digamos, van un poco, entre comillas, no sin ningún tipo de crítica, un poco, digamos, apartados en las residencias, algunos desgraciadamente no tienen familia que los visiten, y encima ahora, al poner esta limitación, pues digamos que la soledad se ha aumentado al cuadrado, sino al cubo, de una manera exponencial. Entonces es un problema grave que tenemos como sociedad, la soledad de los ancianos en la residencia y en sus casas, que también hay mucha residencia, mucha soledad en los hogares de muchas personas.
Todos, en cierta manera, nos han tocado esta pandemia de una u otra forma, pero en la entrevista en el Seminario Iglesia de Coria que haces, Juan Carlos, cuentas alguna experiencia personal. No sé si querrías compartirla con los oyentes.
Pues sí, bueno, cuento una experiencia personal que no es mía, la hemos tenido concretamente en el pueblo donde vivo yo. Ha habido muchas muertes, ¿no? Pero es que hubo unas muertes que a todos nos quedaron conmocionados, porque no sé si fue en 4 meses... se murió la hija mayor, la semana siguiente el padre, que ni se enteró porque estaba sedado, Y a los 2 meses, su madre, la esposa, eran amigos míos. Fue una conmoción tremenda en todo el pueblo, bueno, y en mí personalmente ha sido una experiencia muy, muy traumatizante, ¿no? Y luego también cuento que, ya como diácono, ¿no?, lo que ha supuesto hacer, no funerales, sino responsos, concretamente en un pueblo de Cáceres que tiene el cementerio afuera, en un encinar, fue tremendo porque yo hice el responso en el féretro. Únicamente estaba una sobrina, porque ningún hijo había podido ir, y uno del pueblo, de tal manera que, vamos, menos mal que se apañaron para subir el féretro, si no hubiéramos tenido que ayudar yo o la Guardia Civil, que son los que estaban allí vigilando. Son unas situaciones que jamás podíamos soñar ni en la peor pesadilla que nos iba a tocar vivir en esta sociedad.
Sí, la verdad es que han sido situaciones dramáticas, sobre todo para quien ha sufrido y sigue sufriendo la enfermedad y quienes han tenido que despedir a sus seres queridos. Felisa.
Sí, quizás nos centramos demasiado, bueno, no demasiado, porque nunca es demasiado, pero sí es verdad que como lo estamos viviendo en primera persona, pues muy centrados aquí en el problema de nuestro país o de nuestra ciudad, nuestro pueblo. Pero ¿cuántas personas en países lejanos están viviendo también esta pandemia y de ellos nadie se acuerda? Sin mascarilla, las vacunas, no sé si algún día les llegará, Dios quiera que les llegue. Por ejemplo, el tema de la malaria, ¿cuántos años llevamos arrastrando este tema y nadie investiga, no hay ninguna vacuna? Y en esta ocasión del COVID, rápidamente la industria farmacéutica se ha puesto a investigar para sacar una vacuna y poder erradicar este virus. No, a nosotros como cristianos yo creo que esto nos debe interpelar bastante, porque aquellas personas que viven lejos de nosotros también lo están pasando mal y también están sufriendo. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué haríamos?
Pues sí, realmente esta situación, creo que si no nos abre esto los ojos, no nos abre nada, para darnos cuenta de que muchos están viviendo pandemias de todo tipo, desde el hambre, la malaria, el ébola, y aquí Occidente se ponía de perfil, mirara para otro lado, no le interesaba. Sin embargo, ahora que nos ha afectado de manera viva, cómo se ha conseguido sacar vacunas en tan poco tiempo, pero a su vez también estamos viviendo una situación tremenda de desigualdad, porque leí hace poco en la prensa que el 16% de la población del mundo acapara el 60% de las vacunas vendidas. Es decir, que a muchos países no van a poder vacunar ni a las personas de alto riesgo, y Canadá y Estados Unidos, por ejemplo, decían que tenía para vacunar a toda la población por 2 o 3 veces. O sea que dentro de esto vivimos aunque el virus no conoce países ni fronteras, pero desgraciadamente la desigualdad sigue presente y seguirá presente. Pero bueno, a ver si con esto conseguimos sensibilizarnos.
Sí, remover conciencia, sí.
Cada vez que haya una enfermedad, una pandemia fuera, pudiéramos aportar nuestra pequeña ayuda, pues siempre yo creo que se podrá mejorar la situación.
Nos queda un poquito de tiempo, Lorena. Una
sí,
última
solo quería preguntarle, ¿no?, pues aportar ese punto de esperanza, ¿no?, ante la enfermedad, la soledad, ante la muerte. ¿Qué podemos aportar los cristianos, Juan Carlos?
Pues yo creo que los cristianos podemos aportar, como hemos aportado siempre desde el principio de los cristianos, que fue precisamente en las epidemias de la época romana donde los cristianos empezaron a anunciar una forma de vivir nueva. Por ejemplo, la enfermedad vivida cristianamente pues da mucho consuelo, vivirla en los brazos de Cristo. Nos permite ofrecer ese dolor por la salvación del mundo. La muerte también, la muerte para los cristianos no es un ir a la nada. Es unir con Dios, es un tránsito, y eso siempre da esperanza. Y la soledad, como decíamos, también un cristiano de verdad creyente que hace oración nunca puede estar solo, porque tenemos a Cristo. Cristo está siempre con nosotros. Entonces, la soledad siempre está más amortiguada que cuando no tienes a nadie, que cuando pierdes a lo mejor la única persona con la que tú vivías, ¿no? Tu marido, tu esposa,
sí,
tu hijo. Yo creo que podemos aportar mucho.
Pues con esa bonita reflexión nos quedamos. Juan Carlos Moro, muchísimas gracias por habernos acompañado.
A vosotros.
Y a Felisa también por haber estado con nosotros. Muchas gracias y Juan Carlos, enhorabuena también por toda esa labor que hacéis. Felisa, te despedimos también a ti.
Gracias.
quisiera despedirme dando gracias a los capellanes que están en primera línea y pedir a todos que recemos mucho por ellos, por los nuevos capellanes que han dado nuestra diócesis, pues, para que sigan llevando el amor de Dios a los más necesitados, que son los enfermos.
Pues nos unimos a esa petición y a esa oración por los capellanes. Nosotros, antes de marcharnos con la agenda y todo esto, escuchamos un audio que tenemos de Montaña Malpartida, ¿verdad?
Pues sí, ella nos cuenta en primera persona cómo ha vivido desde su fe el recuperarse y el vivir la enfermedad de la COVID.
El COVID-19 vino a casa por Navidad. Nadie lo llamó, nadie lo invitó. Es más, las precauciones y cuidados que hemos tenido para que este bicho no apareciera en nuestras vidas han sido, en palabras de quienes nos conocen, exageradas. Pero en fin, el virus llegó y con todo agradecida de que no atacase con violencia a mi familia, que no han tenido apenas síntomas, porque esta enfermedad es caprichosa y maneja a unos y a otros como si de un juego macabro se tratase. Yo, en cambio, sí lo he conocido más a fondo, aunque gracias a Dios no he necesitado ir al hospital. Y eso ya, con la que está cayendo, es una gran bendición, porque hablamos de una dolencia que te chupa la energía con avaricia y que a muchas personas les viene quitando la vida. Di positivo y me encerré en mi cuarto con la angustiosa certeza de pensar que mi familia ya podría estar contagiada, como así fue. ¿Quién fue el primero? No lo sabremos, aunque los síntomas más fuertes comenzaron y acabaron en mí. ¿Cuántas gracias doy a Dios por eso? A mi familia, al coincidir varios días festivos, tardaron en hacerles la prueba, y mientras yo viví, bueno, eso es mucho decir, viví en mi habitación muy duros momentos, solo de lejos, al dejarme en la puerta alimentos que no conseguía comer o cosas que necesitaba. Mi marido y mis hijas se ponían al fondo del pasillo y al abrir mínimamente la puerta me decían: aguanta, mamá, estamos aquí, te queremos. Como me hacían sonreír con lo que me costaba. En esos días de encierro, esta es una enfermedad también de terrible soledad. Qué penas quienes tienen que permanecer completamente solos. Puedo decir que la fe, la mía, la de mi familia y la de todos los que habéis rezado por nosotros, es la que me ha ayudado, es la que nos ha ayudado. Gracias, Señor, por la fe. Ofrecer por mi Mozambique amado estos días de soledad y dolor ha sido una gran gracia. No dejemos nunca de ofrecer nuestro sufrimiento, porque el ofrecimiento tiene que tener recompensa. Dejas de pensar en ti y piensas en quienes lo ofreces. Eso tranquiliza y da mucha paz. Un querido amigo misionero me dijo: aprovecha y habla con Dios en estos momentos de quietud y soledad y escúchalo, está ahí contigo. Y lo creí y lo viví. Cuando ya crees que no puedes más, Dios te sujeta y te abraza. No estás sola. Nos hemos dicho tantas cosas, me emociono al recordarlo. Sé que Él ha cuidado de mí y de los que tanto amo. He experimentado la fuerza y la compañía de la oración. Es la caricia de la madre ante el dolor de su hija amada. Cuidaros mucho.
Nos vamos con la agenda de la semana. Cena virtual del hambre.
Con motivo del Día del Ayuno Voluntario, desde Manos Unidas Cáceres nos invitan a sumarnos el próximo viernes 12 de febrero a las 8 de la tarde a esa cena del hambre virtual y a la presentación online de la campaña del 2021 bajo el lema Contagia Solidaridad para acabar con el hambre. Este año más que nunca nos pide nuestra colaboración económica a través del Bizum 33439, 33439 o a través del número de cuenta disponible en la web y redes sociales de la Diócesis de Coria y Cáceres. También te atienden en el 927-21-4414 para toda la información que necesites. Todo lo recaudado irá destinado a la construcción de un centro de acogida para niñas víctimas de tráfico humano y violencia de género en Filipinas. Para unirte a la Cena del Hambre puedes pinchar en el enlace disponible en Zoom, en las redes sociales y en la página web de la Diócesis de Coria y Cáceres. Será el próximo viernes 12 de febrero a las 8 de la tarde.
Nosotros nos marchamos ya. Ya saben que este programa del Espejo de la Diócesis de Coria y Cáceres aquí en la cadena COPE lo hacen posible en el control Miguel Ángel Mena, Felisa Aceituno, Luis Arroyo, Lorena Jorna en prácticamente todo y quien les habla, David Remedios. Nos escuchamos la semana que viene. Ya saben, sean buenos, sean felices y no cambien de emisora, que no es pecado, pero casi.